Muy buenas amigos todos. Estamos en estas reflexiones sobre la Biblia o lecciones bíblicas, hablando de lo que la Biblia nos dice, y pedimos al Señor que tengamos este sentido verdadero de la Biblia, porque la palabra nos puede decir algo y luego no entrar en nuestro corazón, sino ponerla en práctica y vivirla, porque la palabra de Dios es para vivirla, el verdadero mensaje de Dios. Y en el Evangelio, de una manera muy especial y muy evidente, más que todavía que en el Antiguo Testamento, se nos da esta palabra de Dios a través de Jesucristo, a través de su predicación, a través de los hechos de su vida. Y estábamos reflexionando el día anterior sobre las tentaciones de Jesús según el Evangelio de San Mateo, en el cual estamos considerando en el capítulo cuarto. Y veíamos la primera y la segunda tentación, nos falta todavía la tercera. Pero primeramente debemos como recordar algunas verdades esenciales que nos ilustran para y nos ayudan para comprender mejor todo este sentido de las tentaciones. Tenemos que darnos cuenta lo que quería expresar especialmente San Mateo a su pueblo, al pueblo a quien dirigía esta catequesis, que Jesús de Nazaret es como el nuevo Israel, es el nuevo Israel, siempre fiel al Señor, siempre fiel a Yahvé. Y a diferencia del pueblo de Israel por el desierto, que desconfiaba con frecuencia de Yahvé, reclamando comida, abandonándole para adorar dioses falsos, Jesús actúa perfectamente según la línea que Dios Padre le va encomendando. Y Jesús de Nazaret acepta conscientemente su difícil vocación mesiánica, rechazando la figura de Mesías político y triunfador, pues ahora acepta identificarse con el siervo de Yahvé, humilde y sufriente, capaz de dar la vida para salvar a su pueblo. Y Jesús de Nazaret vence el mal en todas sus formas, y fue sensible al atractivo de una vida fácil, cómoda, descomprometida, dedicada solo a la búsqueda de los propios intereses y el éxito personal. Sin embargo, supo vencer a estas tentaciones continuas, y ahora están aquí, en este momento, como expresadas de una manera más real, más plásticamente, podríamos decir. Y recordamos un poquito como en la primera tentación, Jesús, hambriento en el desierto, rechaza la sugerencia del tentador de convertir milagrosamente las piedras en pan para alimentarse, aprovechando para él mismo su condición de hijo de Dios. Y esto recuerda lo del pueblo de Israel en el desierto, que desconfía de Dios y le pide alimento. Recibe el maná, pero también recibe una lección. Te hizo sentir hambre para mostrarte que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Todo esto se había dicho en el Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3. Y Jesús lo aprovecha, pues recordando eso para vencer al demonio. Esto mismo responde Jesús, y esta es la tentación del mesianismo materialista. Unir la bondad de Dios con la abundancia de bienes materiales. Esta es una tentación del mesianismo materialista que tiene que rechazar Jesús. La tentación es rechazar la carencia, la privación, exigir que el poder divino solucione nuestros problemas materiales. Y la tentación era, pues, usar el poder recibido de Dios para servir a los demás solo en su propio beneficio. Bien, pues también tenemos que recordar en aquella primera tentación, o más bien, pues, unida a la segunda, cómo hay un recurrir a la Sagrada Escritura del demonio, especialmente en la segunda, y cómo Jesús vence también con aplicar la Sagrada Escritura, pero bien aplicada. Porque claro, hay mucha gente que aplica, y herejías hay grandes, que apelan a la Sagrada Escritura, pero mal entendida, y la aplican mal. Y para acertar en la verdadera interpretación de la Palabra de Dios, nosotros los católicos, pues, tenemos en primer lugar rectos principios de interpretación, según en los estudios de tanta gente, pues, muy bien preparados, la tradición patrística de los santos padres, como iban interpretando, pero sobre todo el magisterio de la Iglesia, al cual ha confiado Dios la custodia y la interpretación de las Sagradas Escrituras. Y en esa segunda tentación, Satanás le propone a Jesús hacer una gran propaganda de su mesianismo con un milagro espectacular. Es la tentación de los israelitas por el desierto cuando pedían ayuda milagrosa a Dios haciendo brotar agua. Bien, pues esta tentación fue continua para Jesús. Como también les dije el día pasado, cuando le pedían señales milagrosas los fariseos, y lo mismo en la cruz. Es la tentación continua del mesianismo milagroso, que hay muchas personas que solamente se acercan a Dios cuando ven milagros o algo espectacular, y sus sanaciones, etcétera. Tiene fe quien confía en Dios y acepta su voluntad siempre, hasta en los momentos más difíciles de sufrimiento y fracaso. Muchos confunden fe con magia, con superstición. Debemos recordar aquello que decía Jesús a los fariseos: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Pues recordemos, antes de empezar la tercera tentación, cómo un día quiso o permitió Jesús que fuera tentado, pero él venció.
El espíritu del mal quiso a Jesús tentar, pidiendo que unas piedras las convirtiera en pan. Jesús le dijo: escrito está, que no es más hombre el hombre, por tener menos hambre o más prosperidad. Es hombre de poca fe, del mal quiso a Jesús tentar, pidiéndole un prodigio muy espectacular. Jesús le dijo: escrito está, que a Dios no se le tienta, pues luz tiene de sobra quien busca la verdad. Es hombre de poca fe el que pide prodigio.
Pues viene la tercera tentación, en que dice que el diablo le llevó a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor. Claro, todo esto es un poco simbólico, ¿no? Porque desde ninguna montaña se pueden ver los reinos del mundo.
El espíritu del mal quiso a Jesús tentar, con dinero e influencia lo pretendió comprar. Jesús le dijo: escrito está, que no hay mayor grandeza mayor dignidad que nuestra libertad. Es hombre de poca fe.
Y simbólicamente, pues le dijo tranquilamente, ya el diablo ya no, ya quita todas las miedos, sino ya de una manera como descarada, le dice que, bueno, todo te lo daré si postrado me adoras. Y Jesús ya entonces le tuvo que rechazar: vete, apártate de mí. Las dos primeras tentaciones estaban como disimuladas, como con apariencias de bien, como que le proponía algo para justificar los motivos espirituales. Ahora ya parece como fuera de sí, como desesperado, como que el tentador se quita la careta y le sugiere nada menos que la apostasía, y visiones de dominación terrena, de gloria mundana, le propone, pues, no ser como un agente de Dios, sino como un agente de Satanás, como en vez de ser Cristo, ser el anticristo. Y claro, Jesús pues tenía que reaccionar ya, al parecer como indignado: aléjate de mí, y solamente a Dios adorarás. Esta es la tentación del poder, la tentación de las riquezas, de, diríamos, de la ambición, de todo lo que significa poder en el mundo. Y Jesús denuncia que cuando el hombre busca el poder y la gloria a cualquier precio, cae de hecho en la idolatría. Dios ya no ocupa el primer lugar en la escala de valores. Y se hablará mucho, ya iremos diciendo, sobre todo en el Evangelio de San Mateo, cómo Jesús, pues diríamos, aborrece las riquezas en el sentido que oprime. Y hablará también de la pobreza, de la pobreza del espíritu, en contra de esas riquezas que ahogan la semilla y la opacan completamente y la suprimen. Entonces, Cristo Jesús, en esta tentación, nos da a entender cómo no se puede servir a dos señores, al dinero y a Dios, a la riqueza, al poder y a Dios. En esta tentación podemos decir que cayó Adán ante la promesa del tentador de poder ser tan poderoso como Dios, o los israelitas en el desierto pensando adorar a otros dioses más poderosos que Yahvé. Es la tentación para Jesús de la gloria y el poder de un Mesías poderoso y triunfador, un camino fácil. Pero Jesús se mantiene fiel a su compromiso mesiánico según el plan de Dios. Es la gran lección que Jesucristo nos dice, de no anteponer nuestro egoísmo, ni el dinero, ni el poder, ni el éxito personal, al plan verdadero de Dios, que muchas veces puede ser de sacrificio y de muerte, como en Jesús. Es una tentación que puede tenerse y ha tenido muchas veces la Iglesia en muchos sitios, y que en cierto sentido pues tenemos. Dice, bueno, pues si dominamos al mundo y le decimos que tiene que ser cristiano, pues será cristiano de verdad. Bueno, eso ha sido la tentación de muchos conquistadores. Dicen que aquí en América pues fue una tentación grande de algunos, no de los misioneros, sino de algunos conquistadores, de hacer que el jefe indio se convirtiera, se bautizase, bueno, y así se bautizaban todos los demás. Bien, si esto daba pie para luego una verdadera evangelización en algún lugar, bueno, pues ni fue ni podíamos decir ni bueno ni malo, pero en otros lugares, en algunos sitios, pues fue contraproducente completamente. Y en algunos lugares, como se sigue diciendo todavía hoy, más por allí en Haití, en algunas de esas naciones que tienen mucho de vudú, en Cuba, en algunos lugares, bueno, y me imagino que en Panamá en algunos lugares, pero poco, en que había religiones africanas, pues mezclaban todo. Y es curiosísimo cómo lo mismo ponen al diablo en una foto que la Virgen, que el corazón de Jesús. Así que, claro, los que hablan de la religión católica y se fijan en eso, pues tienen un concepto pues totalmente equivocado de la religión católica. Esas son tentaciones que se siguen dando todavía, del poder, para que así puedan a la fuerza adorar a Dios. Y a Dios no se le adora a la fuerza, a Dios se le adora de verdad, de corazón. Y a Dios con el corazón le alabamos, y con todas nuestras fuerzas, si queremos, pero libremente, le alabamos y le debemos bendecir siempre.
Señor, tu nombre quiero alabar. A ti canciones he de cantar. Te he prometido en mi corazón. A ti sea gloria y eterno amor.
para alabar al Señor de verdad. Uno tiene que saberse humillar, rebajar, porque así es. Dios es grande, porque nosotros también nos sentimos pequeños. Porque una persona que se siente grande, pues le encuentra a Dios de la misma manera. Le encuentra a Dios quizá hasta pequeño. Por eso dice un adagio popular, casi, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Así pues, ¿cuántas veces se ha creído que el poder, el dinero, la fuerza eran caminos apostólicos y solamente a Dios tenemos que adorar? Así que de hecho, el poder pues se va convirtiendo en idolatría. Y el poderoso termina convenciéndose de que también él lo es, como un Dios absoluto. Pues dice un autor, dice estas frases muy bonitas, que la mayor parte de los hombres, exceptuados los santos, se imaginan de buena fe que si ellos obtuvieran el poder, ya poseen por sí mismos bastante justicia como para hacer el mejor uso de ese poder para sí y para el mundo entero. Es decir, el demonio les está engañando, nos está engañando. Es como un pobre que dice, uy, si me tocase la lotería, grandemente yo las cosas que haría. Bueno, ya eso es ansia de poder, de dinero, y luego será verdad o la mayor parte de las veces no es verdad. Y dice ese autor, el hombre más mediocre es capaz de convencerse a sí mismo de que si pudiese mandar en el tiempo, siempre haría buen tiempo. ¿Eh? Es curioso, es decir, por ejemplo, ya en el poder, por ejemplo, del tiempo, de la temperatura que hace, que si hace calor, bueno, si ahora pudiera, haría más frío. Que si ahora yo quiero que lluevas, bueno, pues llovería. Es decir, lo que uno quiere se cumpliría. Bueno, no sé, estaría fastidiando a muchísimas personas, porque unos quieren que llueva, otros no, etcétera, etcétera. El poder corrompe y al final pues haría su voluntad solamente por orgullo, por vanidad. Y esto suele pasar. Jesús nos enseña a adorar al Señor. Y hay pues enseñanzas interesantes de estas tentaciones de Jesús. Hay una enseñanza de, por ejemplo, de que Satanás, sin pretenderlo, se delata. Ha puesto en descubierto todas las sutiles estratagemas de su arte de tentar. Y Jesús nos ha enseñado también el arte de vencer las tentaciones. Satanás es esencialmente el tentador, su oficio es tentar a los hombres y desempeña su oficio con astucia. Esto es algo que nos va enseñando cómo normalmente pues va haciendo con astucia y para que nosotros podamos caer en sus redes. El objetivo, claro, siempre es hacer el mal, que el hombre haga el mal, pero muchas veces no lo sugiere así de pronto, abiertamente, el mal, porque entonces sería rechazado, sino muchas veces lo esconde bajo apariencias de bien, y aun de un bien espiritual. A veces pues lo hace descaradamente, pero otras veces con halagos, con lisonjas, y hay que saber vencer, y hay que saber distinguir en dónde está el mal. Por eso necesitamos mucha gracia de Dios, por eso necesitamos la oración, y por eso necesitamos también el comprender lo que es la Sagrada Escritura. Y así él con mucha astucia pues lo va explotando todo, lo va explorando para atacar por donde la persona sea más vulnerable, su mentalidad, para luego dar el golpe certero. Va tomando pie de nuestras necesidades, de nuestras inclinaciones, muchas viciosas o a veces buenas, pero poniéndonos pues de alguna manera algo que parezca bueno, pero en definitiva es malo. Si nos da ambición, si queremos buscar la guerra en vez de la paz, si queremos pues ser blandos, demasiado blandos, o a lo mejor demasiado rigoristas, porque es muy difícil la virtud, lo que es en medio. Y contra el arte del tentador está el arte de Jesucristo. Contra la astucia de Satanás está la sabiduría de Cristo. ¿Y cómo venció Jesús al tentador? Hubiera podido vencerle con la potencia de su majestad, pero prefirió derrotarle con la humildad y la verdad. Así su victoria era más gloriosa para el que vencía, para él mismo, y más ignominiosa para el vencido, y más instructiva para nosotros. Por lo tanto, armado con la palabra de Dios, lleno de verdad su inteligencia, lleno su corazón de humilde sumisión a Dios, rechazó las sugestiones del tentador con imperturbable serenidad, con gran rapidez, con una resolución imperativa, sin azorarse, amilanarse, sin entrar en discusiones. Es decir, que no empieza a deliberar, porque eso es malo, y tratar de discutir con el demonio, sino vencer tranquilamente con las armas de Dios, que son la verdad, la sinceridad y la oración, que ya estaba Jesús en oración, y que todo eso nos lo enseña a nosotros mismos. En nuestra vida tendremos muchas tentaciones. A veces podemos tener la tentación de no tener tentaciones. Hay quienes ponen el ideal cristiano en no tener tentaciones. Además de que esto es imposible, pues la ausencia de tentaciones no supone la perfección, precisamente. Habrá la tentación de los ídolos, es decir, de poner en el lugar que corresponde a Dios a otra persona o a otra cosa. El tener, que es la avaricia, en el poder, la injusticia, en el placer, la comodidad, los vicios. Hay pues la tentación de optar por el mundo y su pecado en vez de optar por el reino de Dios. No servir a Dios y a los hombres, sino servirse de Dios y de los hombres. Que hay mucho en este sentido de tentación, hasta en las mismas cosas religiosas, servirse de Dios, y luego en las cosas políticas, servirse de los demás para el propio provecho. En todas estas tentaciones, pues lo que hace falta sobre todo es recurrir a Dios, como decía en la oración, para poder al mismo tiempo alabarle, glorificarle, adorar a Dios, al mismo tiempo que le pedimos que Él venga en nuestra ayuda, porque quizá estamos en un momento de gran dificultad.
Ante ti, Señor,
ante ti, Señor,
mi alma leva.
Te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, oh mi Dios. Yo te alabo, Señor, yo te adoro, Señor, oh mi Dios.
Jesús responde con un no rotundo a Satanás: solo a Dios adorarás, porque no hay más poder que el Dios un poder que camina por las sendas del amor, del fracaso aparente y de la cruz. Desde la altura de un trono es muy difícil, casi imposible amar. El trono aleja, la cruz acerca. Jesús, antes de comenzar a predicar el reino de Dios, señala ya con claridad qué distintos son los caminos de ese reino de los del reino del mundo y del demonio. Como nos dice un autor, la tentación del demonio nos conduce al meollo de su vocación, a su acción primera y estable, la derrota de Satanás para siempre, y cuando luego expulsa demonios, eso no hace más que verificar, extender y ratificar su victoria. No estamos pues en esta escena ante una anécdota, sino ante un prólogo. Si Satanás esperaba milagros, los encontró, pero mucho más serios que convertir piedras en panes y que arrojarse por un precipicio. Milagros tan importantes como preferir el servicio y el amor a la victoria fácil del poder, como aceptar los caminos oscuros y sangrientos y dejar de lado los esplendorosos. Y si quería saber si Cristo era más que un hombre, ciertamente que lo descubrió. Tenía que ser Dios quien prefiriera lo doloroso y lo pequeño. El próximo día ya comenzaremos con la predicación de Jesús, ya desde el versículo 12 del capítulo 4. Hoy quedémonos con esta idea de que a Dios tenemos que adorar, y en esta posición, en esta apertura de corazón, de ánimo, de alma, es como mejor podremos estar preparados para recibir precisamente toda la doctrina que ahora Jesús nos va a decir y que el Evangelio de San Mateo nos va a presentar. Por eso, amigos, al ir ya terminando este programa, recordemos que esa doctrina que nos va a presentar es de sacrificio, de amor, sobre todo, de mucho amor, y un sacrificio, una entrega que nos dará, sobre todo, una gran felicidad. Por lo tanto, de nuestro corazón digamos con mucho afecto a Jesús: dame un corazón que pueda adorarte.
Dame un corazón,
dame un corazón
que pueda adorarte,
que pueda adorarte.
Dame un corazón
que pueda adorarte,
que pueda adorarte.
Oh mi Dios,
confío en ti.
Si confiamos en el Señor, le podremos alabar ahora y siempre, por toda la eternidad, a Dios. Con estas palabras, amigos, nos despedimos en este día. Hasta el próximo. Adiós a todos.